juego con ellos, ahuecando las manos, a plantarlos en tu regazo verde, en tu ancho delantal de boldo y canahualas, sierra mía, sierra mía. Así, sierra mía yo vengo, a nacer y a morir.
¡Opa, compadre!
¡Epa, pero qué me parece!
¿Por qué no venía ya que me dejabas en Cancún, en París?
Lo que pasa es que estoy muy lleno de cosas.
¿Sí, no?
Pero llegué.
Estaba manejando la computadora, que me dijeron que sos un fenómeno con la computadora.
¿Quién te dijo esa pequeña mentira piadosa?
La voz que ustedes conocen, ¿no? Este maestro Daniel Biglietti, que está acá entre tímpanos y párpados, está con el corazónico acá en El Espectador. Lo estamos trayendo cuando no es costumbre, este hombre que anda por acá al mediodía y en la noche, y con la producción que hace con tímpano, ahora está en vivo de vuelta por acá. ¿Cómo andas?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien.
Me alegro siempre.
¿Cómo te lleva esto de andar de tardecita a las 9 de la noche?
Sí, bárbaro. Hoy tuve un día un poquito movido porque estuve cantando también. Hubo un acto de mañana allá en Boulevard, donde era la Embajada de Venezuela, uh-huh. En el lugar donde secuestraron a Elena Quinteros, y entonces se hizo un acto para instalar allí de parte de la Junta Departamental y con presencia del intendente Mariano Arana, una placa se puso de que en ese sitio fue secuestrada.
¿Sabés que yo había pensado, y siempre me la contaron, como que había sido en la calle 26 de Marzo, donde estaba el consulado, ¿te acordás?
Claro, no, fue ahí cerca de, en fin, en esa zona de Boulevard. Ni me preguntes qué calle, porque yo iba buscando el lugar y cuando vi banderas dije, ahí es, ¿no? Entonces fui. Estuve cantando allí. Fue muy fuerte el acto porque se leyeron toda una semblanza de ella, que la leyó esta actriz Gabriela Ibar, claro.
Que esa máquina representa en el
exactamente. Día. Y vieron palabras de Valls, de la Junta y de Arana, y bueno, fue un acto intenso, y cantó Rubén Olivera también, y yo, y bueno, y después de allí fui a un ambiente totalmente distinto, que era una fiesta de los cerveceros, que conmemoraban, bueno,
el final del año,
claro, y además se publicaba un libro de López Mercado que se refiere al sindicato, a la historia del sindicato cervecero, y lo lanzaban hoy también allí.
Y te invitaron a comer unos panchos y tomar una cervecita.
Y fui a cantar. Así que fue un domingo intenso, antes del Solís fue una especie de preparación porque...
¡Ah, qué bárbaro!
Pero bueno, está bien.
Bueno, desenfundando el camino con el maestro que trajo además la guitarra. ¿Trajiste guitarra
o no? La tengo allí para alguna cosa ahí, simbólica, ¿no?
No, pero claro, esto es el revival de la fonoplastia del Espectador. El placer de tenerte acá, ¿eh?
Lo mismo digo.
Y bueno, lo que le presenté es Tonadas del Ventorrillo, el CD que presenta Enrique Sousa. Y vamos a hacer un paréntesis y venimos inmediatamente con la nota entera. Así que después se juntarán las tandas, venimos con la nota entera hasta menos 20 con el maestro Daniel Biglietti.
Laguna de miel, donde los ombúes en islas azules dan sombra en el aire al clavel.
Esta belleza que estamos escuchando forma parte de Devenir. Devenir significa aquella cosa como que se te viene un poquito de vuelta encima, ¿no?
Es una palabra compleja. Yo la miraba, la palabra. La palabra me miraba a mí días y días. Porque viste que poner nombre es una cosa difícil, ¿no? Es como...
¿Te molesta el aire así?
No, sí, bájalo muy. Es como con las criaturas, el nombre. La lista de nombres, además, como es un disco basado en cosas grabadas en vivo, había una mezcla típica de un recital mío, ¿no? Donde se mezclan las cosas nuevas con algunas cosas revisitadas, que es la palabra que empleo porque me parece la más práctica. Y bueno, y el nombre. Y finalmente me decidí y se llama Devenir. Que sí, tengo que ver con lo que tú decías, tuvo que ver con los filósofos presocráticos también, después de Grecia pasó a Francia, entonces en algún diccionario puede aparecer mencionado como galicismo, pero en realidad tiene un origen griego, ¿no? Y es una palabra lo suficientemente ancha para definir un momento de mi vida y de la vida de mi comarca, nuestra comarca, que hay como un cruzamiento de tiempos, una transición, lo que fue, lo que vendrá, ¿verdad? El devenir, ¿no?
Estás como eufórico, ¿no? La verdad que estás como eufórico.
Está divertido.
¿No? ¿Sabes que yo te he visto incluso en la comida del otro día y te veía conversando? ¿Soñaste en algún momento que ibas a ver que el Frente Amplio ganara el gobierno y vos, estando acá en este país, después de haberte ido durante tantos años,
conmemorando
una reapertura de un Teatro Solís, sí, que además conmemora los 20 años de tu regreso al Uruguay?
Por supuesto, hay una cantidad de coincidencias que se dan, una cantidad de coincidencias positivas, felices, ¿no? Claro, vos me decís si yo soñé que el Frente Amplio iba a ganar. Yo, nosotros, tantos, soñamos incluso cosas más fuertes. Soñamos una revolución en aquellos años 60, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar a ese contrapunto que hoy sería un poco fuera de foco, porque estamos en otra situación y bueno, yo en algunas de las actividades que yo hice por el frente, yo mencionaba lo importante de todo esto, la gran importancia que tenía. Bueno, le faltaba la R para una generación, ¿no? Era una evolución muy importante, le faltaba la R, pero qué logro, qué paso, ¿no? Qué paso que además no deja de ser también el prólogo de muchas cosas. También es el prólogo de situaciones que ahora no podemos imaginar. Esperemos que positivas, por cierto, ¿no? Porque tenemos que pensar ahora en positivo, en que lo que se prometió se sepa cumplir.
¿Tenés miedo de que no?
No, pero tengo los ojos abiertos y pienso que los ojos abiertos los tienen los mismos que han prometido, y el nuevo gobierno y todo tiene los ojos bien abiertos y los pies en la tierra, y viene una etapa de hechos. Yo decía en algún tímpano que no sabíamos bien el ritmo, es como quien va a escribir una música y todavía no sabe exactamente cuál va a ser el ritmo de esta evolución, ¿no? Si va a ser alegro con foco, o va a ser adagio,
andante tranquilo,
andante cantabile. Claro, lo que no queremos es que sea un lento total,
sí,
que,
un calderón,
¿verdad? Que no, exactamente. Pero, en fin, yo creo que va a haber cosas importantes que van a ir ocurriendo y que van a hacer que...
¿Pero no sentís como rara la cosa, Daniel? Por ejemplo, de decir, bueno, ya estás. Es como cuando estabas en la vereda y les gritabas a los de enfrente, ¿no? De aquí para allá son todos maricones, ¿te acuerdas?
Claro.
En este lado estás en la vereda, en el frente ahora.
Sí, sí, es una cosa muy curiosa. Además, yo ya la venía sintiendo por la cantidad de votantes de Frente Amplio y del Encuentro Progresista. Ahora ya, esto dicho en cualquier medio aquí, bueno, esto es un poco casa nuestra de los programas, ¿no? Pero yo siempre fui delicado, nunca quise hacer así como se dice, propaganda electoral. Hoy esto es una reflexión post, así que se puede hablar con todas las siglas, ¿no? Yo ya estaba sorprendido de esos porcentajes tan altos de ciudadanos, que yo salgo aquí a la calle, cruzo la calle Río Branco y si me encuentro con 10 personas, tengo que estar pensando en un porcentaje muy alto de compañeros de pensamiento de uno, ¿no? De modo de pensar. Es una cosa para mi generación en que el progresismo era un 20%, con suerte, ¿no? Siempre éramos el eterno 20%, es una cosa muy importante, ¿no? Y también el otro día, en actos en los que he asistido post victoria electoral, claro, encuentro gente conocida y me presentan ministros, el subsecretario de Estado, incluso uno se sonríe, y ellos también, ¿no? Porque es muy curioso.
¿Quién te enseñó a respetar la palabra?
Mira, yo creo que son varios afluentes, porque eso me vino de una educación recibida de mis padres, de mi madre, de mi padre, En el caso de mi madre, todo muy ligado a la música, ¿no?
No solamente al piano.
No solamente al piano, a la música en general, incluida también una sensibilidad de ella por la música popular, ¿no? En el caso de mi padre, en que también ambas cosas se mezclaban con la música, pero también una cuota con la palabra, porque él escribía. Yo pienso que de mi madre me viene lo esencial de ser músico y de mi padre me viene lo esencial de manejar la palabra, ¿no?, de escribir. Justamente yo hace poco tiempo, después te lo voy a acercar el libro, he apoyado la edición en Banda Oriental de un libro de mi padre sobre un matrero y payador, uh-huh, Alejandro Rodríguez, con el concepto de matrero de la época, que era oponerse a la injusticia de la autoridad, ¿no? Y además payador, un payador muy interesante. Mi viejo hizo una investigación exhaustiva durante muchos años, sacó este libro en el 55 en Minas, se llama El Clinudo, y como el personaje, ¿no? Incluso compuso un estilo que tiene unos giros muy muy criollos, que se llama El Clinudo, y que mi padre tocaba, ¿no? Por ahí viene la cosa de la palabra.
¿Y tiene registro sonoro también?
Hay una grabación muy elemental, yo creo, porque me parece que eran grabaciones hechas con grabadores de alambre o yeloso, de los primeros.
Allí estarán,
de los primeros, claro. Y mi viejo era folclorólogo, fue un alter ego con Ayestarán, ¿no? En la época sacó libros sobre folclore en el Uruguay, el primero, uh-huh, en el 47. Después sacó Origen e Historia de la Guitarra. Trabajó en esa línea. Tuvo algunas discrepancias con Ayestarán, sobre todo sobre la composición del himno nacional. Hay mucha historia del viejo.
Sí, wow, sí. Me interesa mucho eso. Es porque interesante. Aparte, ¿es cierto que es plagio el himno nacional? Te lo pregunto con todo respeto y por favor no te enojes.
No, mira, yo el otro día escuché un pasaje de... yo a veces oigo el Sodre cuando estoy escribiendo, ¿no? Y entonces estaba... Además yo trabajé en el Sodre tantos años, uh-huh, que... No es por eso, porque podía sentirme con un síndrome de estar trabajando. No, eso ya lo corté hace mil años, ¿no? Así que lo oigo con total libertad. Y estaban pasando una ópera de Donizetti, y había un pasaje, pero tan parecido a las resoluciones armónicas del himno. Es cierto. Pero la teoría de mi viejo se basa en un guitarrista oriental, Fernando Quijano, que fue el que inventó el motivo del himno. Eso es una cosa muy importante, ¿no? En tanto que el maestro de Bali, que es el que figura oficialmente como autor, organizó esa melodía, la arregló, la armonizó. Esa, uh-huh, es la teoría, y hubo discrepancias que quedaron incluso registradas en artículos en la época.
Con todo. Discusiones, ¿eh?
Es decir, no, yo tengo un gran respeto, por cierto, por Laura Ayestarán. No estoy diciendo con esto automáticamente
de qué lado
estaba la razón. Probablemente esto es un desafío a seguir investigando, ¿no? Esa diferencia de opinión, ¿no?
Hoy estamos tomando un cafecito torrado acá con como anticipo de lo que será Tímpano. Además, después, a mí me parece muy curioso tenerte acá, ¿no?
Y es cierto, porque el programa en el horario nocturno sale después del tuyo.
Claro. Nosotros siempre estamos ahí montándonos en ese a las 22:30. Y tiene que ver, decíamos, con los 20 años del regreso de Daniel Biglietti, tiene que ver con el Solís que está de reapertura después de un silencio forzado de muchos años, un remozado Solís lindísimo que todavía no he visto. Mea culpa y mi gran culpa.
Vale la pena.
Sí.
Vale.
Yo sé que sí, que además tiene la dirección de Grieco, a quien le tengo una fe ciega por el trabajo desempeñado dentro de la municipalidad y sobre todo de la sala Cita Rosa, que parecía mentira que fuese a caminar lo que caminó y lo que sigue caminando. Pero digo, un Daniel Biglietti que ha andado el mundo entero, por todos lados, que ha llevado por lo general su guitarra, su palabra y el mensaje, no solamente el uruguayo, sino latinoamericano, en un repertorio por lo general siempre con el recurso de los mismos compositores, a quienes revisita a Biglietti con el tiempo. Pero contanos un poco de aquella infancia, ¿cómo era tu casa entre un músico vinculado a la guitarra, de quien heredás el manejo de la palabra o el respeto por ella, y una madre pianista, clásica, concertista. Y Daniel Viglietti, ¿qué hacía? Contá un poquito, porque sí. Vuelta te lo pregunté, eso, ¿jugabas al fútbol? ¿Eras travieso?
Mirá, yo tuve
decías
una,
malas palabras, por
yo
ejemplo.
Yo tuve una primera etapa en el centro, me estaba criando atrás del municipio. Mis viejos se separaron, yo era muy chico, tenía 5 años, y entonces, bueno, en esos casos automáticamente pasas a vivir con tu madre.
¿Y eras hijo único?
Era hijo único. Entonces, allí en Colonia y Médanos, yo iba a estar condenado a jugar en el municipio, a ser un niño del cemento, ¿no?
Mole de Carabobo,
de esa
además,
clase,
¿no?,
media uruguaya que en ese momento tenía un buen pasar. Bueno, entonces, me salvé de eso, porque mi abuela, Florentina Giacchetta, hija de sastre italiano que habían emigrado acá, esos son los Giacchetta, ¿no? Viglietti por mi padre, pero esos eran los Indart, mi madre, Lida Indart, de Fray Bento, administrador del Teatro Jun, comisario político en la época de Valle, todo eso. Pero los Giacchetta, bueno, Indar Giacchetta. Bien, entonces mi abuela se enferma de los pulmones, y en esa época, aire puro, ¿no? Urgente. Y entonces salimos todos disparados y llegamos a una casa quinta enorme. Ellas habían vivido en Fray Bento, pero vivían en el centro de Fray Bento, en la plaza. Así que era una sorpresa también para ellas. Y para mí, un gurí de 5 años, imagínate, una casa quinta llena de magia, de un ombú centenario, magnolias, higueras.
¿Dónde estaba esa casa quinta?
Sayago, en Ariel y Garzón. Y Trabal, que era el dueño de la bodega Angelito en la avenida Garzón, nos alquilaba esa casa a través de amigos a un bajo precio, porque mi familia de músicos no tenía mucho dinero como para pagar un alquiler alto, ¿no? Entonces nos hacían un precio especial a condición de que respetáramos una habitación, que no entráramos, que era la habitación de la poetisa. Era la habitación de Delmira Agustini, que había pasado allí con su familia largas temporadas, ¿no? Era la época que las casas de quintas eran lo que luego pasó a ser la casa de la playa, ¿no? La vacación era, sí, claro, la casa de quinta. Bueno, yo por supuesto fui de los primeros que entró a esa casa, entré enseguida, lo prohibido, fui ahí, ¿no? Y estaba todo, estaba dentro del ropero, las ropas de Delmira, hasta el traje de novia de Delmira, baúles llenos de cartas con lacitos rosados, toda la época de una pasión muy fuerte, fue una claro, mujer de una intensidad, ¿no? Y bueno, y yo no sabía, no entendía todo eso, pero me encantaban, y había una muñeca enorme que creo que estaba en el museo. Yo nunca quise ir al museo, porque es como que quiero guardar aquello
en tu cuarto,
no verlo en una vitrina, ¿no? Tenerlo en todo caso en la cabeza, en el corazón, sí, todo, ¿no? Pero
¿cuánto tiempo estuviste ahí?
Y ahí vivimos, yo tenía 5 años, esto era en el 46, empecé la escuela Honduras al lado, yo cruzaba un campo y estaba la escuela, y nos fuimos en el 56, todavía a Sayago, nos fuimos a Bedia y Ariel para una casa más chica, cerca de la empresa Moro, por ahí. Yo iba al Liceo Colón, al de
Bordo. Pero fueron como 10 años, ¿no?
10 años. Pero entonces ahí, ¿qué pasa? Yo me enfermo de los pulmones, ¿no? Y estoy aquí tú un año, que es cuando yo, capaz que alguno que me oye va a decir, otra vez está contando eso, pues ya, como tengo muchos años, he contado muchas historias muchas veces, pero bueno, me excuso, debe haber algunos que no las han oído, y quizá tú no, porque te veo oyendo como
no,
primera vez.
Me encanta.
Entonces, es en ese momento que yo estaba aquí tú, que organizo una radio en mi cuarto, que agarro palos de escoba, los pongo en bases pesadas, les dibujo aquellos micrófonos RCA Víctor, que eran grandotes, y con una vitrola al principio, que no tenía ni bocina, que tenía un cartón, ¿no?, empiezo a pasar los discos de 78, y hago de todo, hago radioteatro, sin cambio las voces, y con música de Ricky Corsacov, Scheherazade, yo qué sé, y novelas de Salgari, que empiezo a leer, ya tengo 7, 8 años, 9, no me apures yo, tengo 6, 7 años, porque es cuando estoy enfermo. Empiezo a leer pequeños relatos, organizar cosas que después voy a desarrollar más después. Imito mucho las radios argentinas, porque las agarraba muy bien en Sayago, no sé, y me gustaba mucho la locución argentina. Era menos así como acá, que era muy, compre la casa Falli liquida, se cayó la estantería, casa Falli liquida, son avisos que, ¿sabes cómo? Sacados del Museo de la Palabra. Bueno, ese aviso empezaba con un ruido, o sea, Se cayó la estantería. Gran casa falla y líquido. Bueno, entonces me gustaba mucho más el tono LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con LRX, LRX1, etcétera. Entonces yo imitaba personajes, locutores, me divertía. Mis abuelas me hacían un poco el eco, venían de a ratos y yo las tomaba un poco como público. Esos juegos infantiles que no es nada, ninguna invención extraordinaria, pero bueno, a mí se me dio por ahí. Después, cuando salgo, abreviando, cuando salgo de esa etapa de quietud productiva culturalmente, porque me hizo leer mucho, me hizo escuchar muchos discos, inventar ese juego de la radio, todo eso, ¡pac! Viene la cosa física. En primavera, cambio de médico, me estaban liquidando con unas inyecciones equivocadas. Y voy a ver un doctor Cantone en la Plaza Libertad, y dice, no, ya estaba cambiando el manejo de las enfermedades pulmonares, ¿no? Entonces dice, no, esto no, aire puro, comer, aire puro, bueno, empiezan a dar de comer así, pa, pa, pa,
cuchería, ¿no?
Así sea todo, y yo engordo, me sacan, y me acuerdo que salgo un día después de meses encerrado, abajo un níspero, que es una fruta que adoro, abajo un níspero y lleno de abejas y mariposas, y primavera, era primavera, ¿no?
Lindo, qué placer.
Muy lindo. Y entonces ahí, de repente te tiran una pelota de enfrente, cae la pelota, yo agarro la pelota y la devuelvo, y es el comienzo de una conexión con el barrio que llegó a desborde, ¿viste? A desborde de estar 7 horas jugando al fútbol ahí en los campos, porque había campos al lado, había una casa quinta muy grande que era toda con campo abierto, y ahí jugábamos todos.
Se
¿no?
les ve la emoción a Billete, me encantaría que lo pudieran ver ustedes, ¿eh?
Y no, lindo, lindas cosas, porque crecí en un barrio donde había todas las clases sociales, ¿viste? Entonces había desde gente, alguna gente un poquito más burguesita, poca pueblo, ¿viste? Gente humilde.
Y chacareros.
Y sí, hijos de gente de la UTE, por ejemplo. El otro día estaba en el programa de Omar Gutiérrez, me llamó uno de los chiquilines de ahí, el que me tiró la pelota.
No te puedo.
Eduardo Libergue, me llamó y dice, soy Eduardo, ¿te acordás?
Años.
Sí, ¿te acordás? Me dice.
Qué
sí, claro, ¿cómo no me acuerdo?
Y cuando estabas convaleciente...
Trinidad, que era guarda del ferrocarril, era, aclaremos, la época de gloria del ferrocarril, Sayago, estación,
claro,
primera noche que dormimos en Sayago sentíamos los trenes, era una maravilla. Claro,
era la fiesta del barrio. Y cuando estabas convaleciente, tu cuarto estaba... ¿A cuántas puertas del cuarto de Delmira, por ejemplo?
Mi cuarto estaba... Había que atravesar una cancel, una puerta cancel, y enseguida estaba el cuarto.
Y pesaba en ese momento, era el misterio de lo prohibido por tocar, pero y ahora con el tiempo, cuando pasa el tiempo...
Impresionante.
Digo,
impresionante.
Ese cuarto es mucho más oscuro.
No, además yo tengo muchos apuntes y cosas porque pienso hacer algo con esta idea. Lo que pasa es que se ha hecho mucho eso de Delmira, y como me pasó con Frida Kahlo, yo cuando fui la primera vez a México en el 74... me vino una pasión por lo de Frida, tremendo, visité el museo y después en el paso, y ahí hice borradores, pero no me los admití, no sentí que estaban logrados para canciones, ¿no? Y entonces pasó el tiempo y después, claro, Frida se volvió, si querés, hasta una moda, ¿no?
Uh-huh.
Internacional, ¿no?
Sí.
Bueno, en otro nivel, con lo de Delmira también aquí hubieron cosas muy interesantes que le hicieron, Milton, que es un amigo, Milton Esquín, que escribió algo, mucha gente escribió, entonces yo esperé, pero voy a hacerlo.
¿Qué vas a hacer con tu vida?
Tarde o temprano.
Con esas horas que has dedicado al periodismo tan esmeradamente y tan rigurosamente como a la música.
Es un lío, porque es más fácil...
¿Cuántas vidas te quedan por vivir?
Claro, claro, no. Vos sabés bien que todo esto... Eso no es materia poética, es materia biológica.
Uh-huh.
Las cosas tienen su límite. Pero es cierto que si sos monotemático y te dedicas solamente a ser cantor, que en realidad es lo esencial mío, músico, en fin, compositor, bueno. Está más concentrado en eso. Yo a veces me escapo, muchas veces, con esta cosa de la radio, ahora con la televisión, con los programas Párpado en TV Ciudad, que también fue una experiencia muy linda, ¿no? Yo me sentí muy bien, verdaderamente fue una experiencia nueva para mí. Yo hace mucho que... Yo soy apasionado del cine, ¿no? Entonces tenía ganas de trabajar con la imagen. Pero ahí sí que del dicho al hecho hay un trecho. Entonces pasé 3 direcciones de TV Ciudad hasta que me ofrecían hacerlo, pero era yo el que no definía. Hasta que al final concreté un proyecto muy basado en mis canciones, que era para mí más asequible, ¿no? Y entonces, pero fue muy linda la experiencia, la gente de TV Ciudad, bueno, como me siento también acá en la radio, yo estoy en...
Pero no, sé fue que los... no fue una experiencia nueva para vos,
un
¿no?
guiño para los operadores que trabajan también aquí también, ¿no? Y siempre es una garantía.
Que hacen el aguante.
Seguro.
Digo, porque vos sos de la generación... sos contemporáneo con Caetano Veloso también y con aquella generación del Cinema Novo, que en Brasil era muy fuerte.
Ah, Glauber Rocha lo conocí.
Por eso mismo.
Con Glauber anduve entreverado con el disco Trópicos,
sí,
en
está.
Cuba. Me Exacto. crucé ahí. Él estaba preparando un guión y caminaba alrededor de una piscina con un sonámbulo. Era muy especial, Glauber. Y un día le digo, le acerqué ahí en Puerto Unión, le digo, bueno, tengo ganas de hacer un disco, canciones brasileñas. Sí, sí, muy abierto, ¿no?
¿Y él te presentó a Chico o ya lo conocías?
No. Yo le presenté el proyecto que incluía canciones de Chico, ¿no? Y algunas de Edu también, Edu Lobo, ¿no?
Sí, claro.
Y fue muy fraterno. Al contrario, me liberó de prejuicios que yo tenía de ser demasiado exacto en la adaptación. Bien. Y después, más adelante, porque, por cierto, vos trabajás sobre esa materia, por eso te lo digo en tu programa... pienso que tiene un interés dentro del programa para los que lo oyen. También me crucé con otro brasileño importante en París, Augusto Boal.
Ah, no, el principio que, de Sergio Ricardo.
Que fue, no, también. Pero trabajando fue con Glauber Rocha y más adelante, cuando Chico me propone que le haga las adaptaciones de las canciones para Chico Canta en Español, ¿no?
Uh-huh.
Allí en París yo trabajé mucho con Augusto Boal, ¿no?
Que además es aquel disco que tiene el pan.
El pan, de este.
Que habla en este Mambembe, dice Daniel, el
sí,
Daniel que hace referencia
exacto,
a Daniel.
Exacto.
Yo
exacto.
lo estoy diciendo hace 15 o 20 años.
Claro.
15
yo estaba exiliado en París en esa época.
Qué bárbaro.
Y me llama Chico y me dice. Siempre nos comunicamos en Puerto Unión. Entonces me llama Chico y me dice, ¿cómo está ahí? Dice, está muy frío. París, viste cómo son los cariocas, ¿no?
Claro.
Era muy frío ahí la cosa. Y digo, bueno, sí, chico, está un poquito frío y medio gris, como siempre, que rima con París, ¿no? Dice, ¿no querés venir a pasar unos días con tu mujer aquí a Copacabana? Un poquito de playa. Dice, tengo un proyecto, me gustaría que para el disco Chico en Español que hiciera esa adaptación. E incluso le dije, bueno, ¿qué canciones, no? Me dice, elegí tú. Para mí fue una cosa muy 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 linda, pero claro, bueno, bien. Y en Bocamos estábamos en ese momento, había un campeonato del mundo y era un problema, porque nos sentábamos los dos, viste, a mirar a Brasil, era un lío con Maracaná, el fantasma Maracaná que pasaba por delante.
Pero son fanáticos,
sí, sí. Chico, pero nos entendimos bien. Yo creo que el campeonato era en España, puede ser el 80,
82, ¿no?
82, ¿no era España eso?
Claro.
Sí.
78 Argentina, 82 España.
Exactamente. Y que me acuerdo cuando Brasil pierde, que Chico tuvo la gentileza, ¿no? Era bravo, me dijo, vení que vamos a mirar, para que veas esto. Y me sacó, era una noche de duelo, era una tristeza en Río, una cosa imponente. Me llevó en auto a pasear. Entonces de repente me acuerdo la imagen de un camión que pasa con todos los locos arriba, viste, con la bandera. Media riada ya, ¿no? Y un bombo, ¿no? Bum, 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 bum. Una cosa fúnebre, tremendo. Me acordé de Duilio Varela, me acordé de todo, ¿no? De otra manera, ¿no?
Sí, sí.
Muy fuerte.
Daniel,
y con Sergio Ricardo haciendo el recorrido brasileño, sí, me crucé alguna vez en casa de Chico. Y después me crucé no hace mucho en un acto de los Sin Tierra en Brasil, que me parece un movimiento importantísimo dentro de América Latina, ¿no? Y estaba Sergio, me alegró mucho cantando también para ellos, y ahí me cruzo con Julieta Caymmi,
uh-huh.
Que me saluda, me habla de mis discos, cosas que me sorprende, porque vos sabés bien, lo sabés de sobra, que la música brasileña hacia aquí viene en bajada. Y que la música uruguaya hacia Brasil va en repecho,
claro.
Para decirlo de una manera.
Bueno, que está esa imagen,
¿eh? Eso es duro. Sí. Lo hemos vivido toda la vida. Sí. Yo no digo nada, no critico. Digo, es un fenómeno, había que analizarlo, no sé, con...
Había que dar vuelta al mapa.
¿Qué cosa?
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que es el calor. Yo creo que es el calor.
Sí, puede ser. Sí.
El calor les da una cosa. Si nosotros hubiésemos tenido el calor, creo que esta generación de foco donde ancló el candombe hubiese sido también distinta, ¿no?
Sí.
Y el candombe y la milonga.
Y son las particularidades. Entonces, Julieta Caymmi me habla de mis discos, cosa que por esa razón me sorprende, de fenómeno, yo le doy un disco, el festival seguía. Al otro día viene y me da un disco de su abuelo. Bueno, yo lo tomo, le agradezco, le doy un beso. Y mi compañera Lourdes me dice, pero flaco, dice, mirá, abro el disco, y estaba la firma temblorosa de Dorival.
No te puedo creer.
Entonces le digo, pero ¿cómo? Le digo, pero él está acá en Río, porque él no vive en Río. Dice, sí, porque viene, porque hay un apartamento que... Oh, le digo, la miré así, le digo, no lo podré ver. Y lo vi. Se portó estupenda. Entonces estuve con Dorival. Bueno, y eso vos podés creer, digo, bueno, ahora ya la cosa está, estamos como en un boliche hablando, ¿sí? Vos podés creer que yo no lo he hecho, porque claro, tengo que hacer un trabajo de interrupciones, de limpieza un poquito, tengo un atraso impresionante con Tímpano. La entrevista de León Ferrari que sale hoy, que es en otro orden de cosas, es un personaje notable, es un escultor que le acaban de cerrar en Recoleta su exposición, los sectores reaccionarios de la iglesia. Uno cantó a Camilo Torres, pero sabemos toda la reacción que hay en el sector y en Argentina, que es tremendo, ¿no? Reaccionaron contra él por sus planteos, que son muy audaces, ¿no? Muy críticos, ¿no? Ese programa también hace, esa entrevista la tengo hace tiempo, y la de Dorival, bueno, Dorival, una maravilla, ¿no? Una maravilla. Además se acordaba de Montevideo, de su pasaje por aquí, en fin, tiene muchísimos años, ¿no?
90, ¿no?
Sí, sí.
90 años, creo que los conmemoraron en Río el año pasado.
Sí, sí.
Tenemos un par de mensajes y el encuentro está terminando, es un desperdicio.
Ya se fue loco, ¡pah, qué rapidez! Bueno, déjame entonces decir como...
No, pará, vamos a decir como corresponde.
Sí.
22 y 29, ¿no?
Ah, sí, vas a decir eso. Está,
sí,
okay. Okay. No, está bien, está bien. No, te iba a decir que he estado hablando de cosas de que se mezclan con el cantor, pero que bueno, que estoy cantando, que hoy, como te decía al principio, estuve actuando, ahora voy a hacer los recitales de Solís, que vas a anunciar.
Y nos vas a cantar algo ahora también acá en vivo.
Y voy a cantar algo simbólico para...
Qué lindo. Para un poquito que tenemos un par de mensajes.
Bueno.
La presentación de Biglietti, atención señores, la presentación de Biglietti es... tenés que ponerte los auriculares, Daniel, porque para escuchar los mensajes que vienen ahí.
Ah, los mensajes que vienen.
La presentación es el 22 y el 29 en el Teatro Solís. Las entradas, Red UTS y el mismo Teatro Solís. A ver. Estamos escuchándote, Leticia.
Bien, a ver los mensajes, sí. Entonces. Uno de ellos...
Yo no oigo, ¿eh?
¿No me escucha?
No está escuchando. No, este está apagado acá, mirá.
Ah,
está apagado.
Con razón.
A ver el otro de allá, espera un poquito.
Está ahí abajo de la carpeta.
Esto parece mi estudio, que siempre me trabuco con los cables y hay un riesgo de quedar enlazado con un cable, ¿no? A ver.
A ver. Marcarse con él.
¿Ahora sí?
Bien.
Ahora sí.
Perfecto. Aquí estoy, entonces. Decía que este mensaje llega desde el Chuy, pero en realidad se enraba con el Barrio Olímpico de Minas.
Oh.
Es un abrazo que le manda Júpiter Pereira y lo define como un imprescindible de muchos uruguayos que aún vivimos.
Pero muchísimas gracias. Además, qué distancia y qué mención además del Barrio Olímpico de Minas.
Allí fue donde lo conoció y bueno, además me dejó un